Hoy será, 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 será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida. Hoy le he ganado la batalla a la montaña de la ropa sucia. Hoy, hoy, ninguna tarea me asusta.
Es fin de semana, si te incorporas ahora a la sintonía de la cadena COPE, estamos en el programa de sábados y domingos de 10 a 2 de Cristina López-Richting y vamos a mencionar que a partir del lunes los afortunados, aproximadamente el 51% de los españoles que pasan a la fase 1, llamada del desconfinamiento, pues van a poder ir a comprar sin tener que pedir cita previa en los comercios pequeños, van a poder ver a sus padres y parientes, van a poder reunirse de 10 en 10 o disfrutar de las terrazas en una nueva disposición de las terrazas al 50% de su capacidad. Pero hay otra gran cantidad de gente que no va a poder. Entre quienes se han visto impedidos, solamente una comunidad autónoma completa, que es el caso de Madrid, pero hay varias que solamente pueden abrir en determinadas parcelas, determinados trozos de las mismas. Por ejemplo, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Valencia, Cataluña. En el caso de Andalucía, de las 8 provincias, 6 han pasado el corte, digamos, todas estas 6 van a entrar en la fase 1 el lunes y en cambio 2 de ellas permanecen en fase 0. Don Elías Bendodo es consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía y queremos preguntarle por las protestas que ha hecho la comunidad autónoma por la decisión del gobierno. Don Elías Bendodo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, son Málaga y Granada las que íntegramente no pueden pasar, se quedan en fase cero y a ustedes les ha parecido mal.
Bueno, nosotros efectivamente decepcionados, pero al mismo tiempo sorprendidos, porque nosotros en la reunión previa con el ministro de Sanidad habíamos planteado que entendíamos todos los criterios sanitarios, pero que fuera el mismo criterio para toda España, es decir, muchas comunidades autónomas han planteado que en vez del criterio por provincia se pudiera producir por distritos sanitarios. Y el gobierno ha aceptado ese criterio de los distritos sanitarios, por ejemplo en Castilla y León, por ejemplo en Cataluña y por ejemplo en Valencia. En el caso de Andalucía, que lo hemos planteado, en Andalucía hay 33 distritos sanitarios y 30 están perfectamente y 3, 2 de ellos en la provincia de Granada y uno en la provincia de Málaga, no cumplían. Dijimos, bueno, no vamos a afectar a toda la provincia, únicamente a esos distritos, en la propuesta que hemos hecho, que sigan en la fase cero, como ha sido en otras comunidades autónomas. Aquí el criterio ha sido distinto y en vez de aplicar el criterio de distrito sanitario, nos han aplicado de las provincias y Málaga y Granada, completas, se quedan en la fase cero cuando hay datos. Por ejemplo, en la provincia de Granada hay 81 municipios en la provincia que no han tenido ningún contagio.
Sí, sí. Por es tanto, el caso también de la Axarquía en Málaga, de la costa de Granada. Y dígame, ¿les han dicho si ha sido por razones sanitarias o por no extender ese esquema?
Pues mire, estamos sorprendidos por varios motivos. En primer lugar, porque se ha utilizado criterios distintos por comunidades autónomas. Eso es un agravio. Yo creo que se ha utilizado el criterio de los distritos sanitarios en Castilla y León, en Valencia o en Cataluña, también se tiene que haber utilizado en Andalucía. Y les doy algunos datos, ¿no? Por ejemplo, el distrito de la Costa del Sol tiene a día de hoy 1,6 positivos de PCR por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que es el criterio que coge el ministerio. El distrito de Granada, por ejemplo, 2,7 positivos. En cambio, el País Vasco registra 33 y Navarra 62 y La Rioja 56 y ahí han pasado todo el territorio. ¿Me entiende, no?
Sí,
a veces
sí, sí.
Parece que en esta suerte de gran hermano que se ha convertido esto de la desescalada, que ningún país lo ha hecho, que los países de Europa, socios europeos nuestros, han hecho fecha y condiciones para salir y punto, ¿no? Aquí tenemos que ir cada 15 días examinándonos y, bueno, en algunos casos parece que el criterio, en esta ocasión, ha ido más por socios de gobierno que por parámetros o índices vinculados a la sanidad. Otro tema que no entendemos, por ejemplo, es en el caso de la provincia de Málaga y Granada, el ministerio ha dicho, bueno, que estamos muy bien y que el lunes pidamos incorporarnos a la fase cero y si está todo correcto, pasamos al siguiente lunes. esto no es serio. El presidente del gobierno había dicho que se pasa de fase en fase cada 14 días, que es el periodo medio de incubación del virus. Ahora dicen que cada semana. Hay que ser riguroso, hay que tratar a todos los españoles por igual, no un criterio en una provincia, no otro en otra comunidad autónoma. No sé, esto no nos parece serio.
En el caso de Andalucía, evidentemente, la gran industria nacional, que es el turismo, pues tiene un fuste particular y, desde luego, en el caso de Málaga y Granada, evidente. La recuperación va a ser complicada. ¿En qué medida les afecta esto?
Bueno, muchísimos empresarios turísticos, restaurantes, chiringuitos, tenían previsto dar el pistoletazo de salida progresiva, de forma poco a poco, ¿no? El próximo lunes, porque veían que los distritos sanitarios a los que pertenecían, fundamentalmente en la costa, tanto en Málaga como en Granada, tenían un índice de incidencia muy pequeño, mínimo, ¿no? En Andalucía el turismo es un 12% del Producto Interior Bruto y un 13% del empleo. Por tanto, hemos pedido por activo y por pasivo al Gobierno que haga un plan de rescate del sector turístico en España. Aquí hemos pedido incluso que el Gobierno aplique un IVA súper reducido del 4%, como se ha hecho en otros países, al sector turístico hasta final de año para que las empresas puedan ganar liquidez. Aquí la clave es que la empresa tenga liquidez, no turísticas, todas, y puedan llegar a final del verano y ellas mismas puedan seguir reflotando su economía, ¿no? Todo lo que no sea salvar a esas empresas, que son las que crean empleo, tendremos un problema en el futuro. El turismo para nosotros, imagínense, lo más importante, ¿no? Y por tanto necesitamos que el Gobierno se lo tome en serio.
Una última cuestión. ¿Qué medidas estudian para recuperar el turismo en Andalucía, las playas andaluzas, etcétera?
Bueno, estamos trabajando ya en un plan de playas seguras. Andalucía va a tener las playas más seguras de todo el territorio nacional, ya se lo garantizo, porque nos vamos a encargar de ello, porque para nosotros el turismo es la industria de la seguridad. Y trasladar ese mensaje de seguridad, que se puede venir a Andalucía, a sus playas, como siempre se ha venido, nos estamos empeñando desde ya. A partir del próximo lunes aprobaremos en Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía las primeras medidas para ese plan de playas seguras, ¿no? Junto a eso, bueno, estamos trabajando en que el sector turístico sea nuevamente una de las estrategias prioritarias del Gobierno, porque a partir de ahí brota todo. Cuando el turismo le va bien, a todos los sectores del entorno del turismo le va bien, ¿no? Por tanto, para nosotros es una absoluta prioridad.
Pues ánimo con esto. Desde luego, Andalucía es crucial para esta salida de la crisis y particularmente de la crisis turística. Gracias a don Elías Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía. Un saludo afectuoso.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Y ayer hubo un acto interesante que fue una intervención pública en el Foro Nueva Economía, un foro relevante al que se invita a personas importantes de la sociedad, del cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y allí se dijeron cosas muy interesantes. Dijo, por ejemplo, don Juan José Omella, que habla habitualmente con el Papa, que está muy interesado por la evolución de la epidemia en España y en el mundo entero. Señaló que ha tenido interlocución alguna vez con Pedro Sánchez y con la vicepresidenta y con el rey, y anunció que va a haber una gran misa en común entre las diócesis. Se procurará que en torno a las mismas fechas en España por los difuntos, una vez que superemos esta etapa de confinamiento. Pero se abordaron muchos más temas. Se habló de eutanasia, de un pacto social, se habló de educación, se habló de la interrupción del culto que ha tenido lugar en algunas iglesias durante la crisis de Cataluña. Vamos a mencionar y a preguntar a nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal. Don Ginés, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Espero que estés bien.
Muy bien todavía. Sí, ¿tú qué tal lo has?
Bien, bien, también bien.
Pues vamos a ver, porque se ha propuesto, por ejemplo, muy interesante, un gran pacto social. Explícanos.
Bueno, yo creo que cuando habla el cardenal presidente de la conferencia de esto, está pensando en el día después de esta crisis del coronavirus, ¿no? en la que yo creo que estamos todos de acuerdo en que tiene que haber una unidad entre las fuerzas políticas, una unidad social, porque solo desde la unidad vamos a salir y solo desde la unidad vamos a ser más fuertes. Lo que está claro es que mostrando nuestras divisiones, vengan de donde vengan, pues no vamos a hacer nada. Y para eso yo creo que los que están en el poder, los que están en el gobierno, tendrán que tener un estilo de diálogo con la sociedad, de diálogo con las fuerzas políticas, con las fuerzas sociales. Creo que no se uno solo no puede sacar esto adelante, sino que tenemos que sacarlo entre todos. Creo que esta es un poco la mente de esa llamada al pacto político, social y económico de la reconstrucción de la que hablaba Omeya.
Hacía alguna reflexión bastante profunda. Por ejemplo, decía que las grandes crisis hacen que nos planteemos las grandes preguntas de la humanidad, concretamente de dónde vengo y a dónde voy, y que en esta sociedad nuestra, tecnificada e individualista, habíamos perdido, entre otras cosas, el sentido de la vida y de la muerte. La muerte se había convertido en tabú. Y ahí ha hecho una interesante reflexión sobre la ley de eutanasia que quiere introducir el gobierno.
Sí, bueno, yo creo que... este tema de la eutanasia que constantemente se amenaza de poner encima de la mesa, pues dicen que se ha aparcado con la crisis del coronavirus, y yo creo que esto es muy positivo, y mucho más cuando yo creo que la sociedad se ha visto conmocionada al ver la muerte de nuestros mayores y del modo que han muerto nuestros mayores. Yo creo que la eutanasia, humanamente, ya ni siquiera entrar en el nivel religioso, humanamente no tiene sentido. El hombre nace para la vida, la muerte es algo natural, pero desde luego una sociedad no puede procurar la muerte de nadie. Y creo que en esto tenemos que ser muy coherentes, porque si defendemos la vida en otros estadios, también hemos de defenderla al final de la vida, cuando la vida quizá no sea eficaz o en términos materialistas. Pero sí, hoy mucha gente se pregunta, Cristina, esta generación que están muriendo han sido los que han sacado nuestro país adelante en momentos muy difíciles.
Verdaderamente. Sobre la educación, y después de que la ministra Celá introdujese su propósito de en 2 meses tener una nueva ley de enseñanza, también ha hecho una muy interesante defensa de la libertad.
Sí, la libertad de elegir. Y un poco recordar algo que parece fundamental. Los primeros responsables, el primer derecho de la educación está en los padres. Por tanto, no está ni en el Estado ni en la Iglesia, sino que está en los padres. Por tanto, no es es el derecho de los padres a elegir la educación y reconocer también el gran beneficio que hace a la sociedad esta educación social, diríamos, que lleva adelante la concertada, y que, bueno, yo creo que con cierto gracejo el cardenal de Barcelona ha dicho que esto le ahorra mucho dinero al Estado, la educación concertada, pero sobre todo lo que está defendiendo es el derecho de los padres a una educación como ellos quieren para sus hijos.
Luego hubo también intento de Cerita con COPE y con 13 Televisión, y ahí el cardenal subrayó muy valientemente el valor de los medios de comunicación de la Iglesia.
Es que es algo a lo que no podemos renunciar. Es que renunciar a los medios, y a los medios que en cada momento son ese puente al pueblo, a la sociedad, es renunciar a la evangelización. Siempre recordamos a San Pablo VI cuando dice que la Iglesia existe para evangelizar, pero creo que podemos parafrasearlo y decir la Iglesia existe para comunicar. Y por tanto la Iglesia tiene la obligación, junto con el derecho, de tener medios propios de comunicación donde no solo predique explícitamente el Evangelio como hecho religioso, como programa de vida, sino las repercusiones sociales que tiene en la sociedad. Es decir, que creer en Jesucristo no es solo decir que Jesucristo es Dios, que es lo fundamental, sino que el que el Hijo de Dios se haya hecho hombre, haya tomado nuestra carne, tiene repercusiones en la vida del hombre, ha cambiado la vida del hombre, la vida de la sociedad, también su economía, su sexualidad, su cultura, etcétera, etcétera. Por tanto, la Iglesia tiene el derecho, y yo creo que también el deber, de poder transmitir esto a través también de sus medios propios, de sus propios medios.
Y salió el tema de Cataluña, no podía ser de otro modo cuando el cardenal Omeya, pues evidentemente tiene esa responsabilidad en Barcelona.
Sí, bueno, yo creo que él ante la pregunta de alguien, pues ha dicho que no se siente interlocutor, sino que se siente puente, ¿no? Y es verdad que nosotros en la Iglesia tenemos que ser pues esos puentes, ¿no?, que nos unen con la sociedad. Y bueno, él decía, creo que con toda la razón del mundo, que a la Iglesia no solo vienen de un partido o de un modo solo de pensar o de sentir, sino que son católicos, pues personas de sensibilidad diferente, y creo que el pastor lo tiene que ser de todo. Esto puede ser una tarea complicada, difícil, pero es la tarea del pastor. Que muchas veces hay quien no nos entienda, pues está en su derecho, pero el pastor no puede renunciar a crear puentes. Y yo creo pues que es lo que el cardenal Omeya quería decir, él no soy o no me siento interlocutor, sino que lo mío es hacer puentes, ¿no? Ser pontífice, que es una expresión tan teológica, pero tan cierta, ¿no?
Sí, decía, mi trabajo no es tomar posición política, sino tender puentes, favorecer el que nos escuchemos y evitemos la crispación. Y la última alusión que me pareció muy pertinente es lo que ha pasado durante la crisis del coronavirus, donde algunos templos han visto interrumpido el culto. Él también tenía ahí una palabra muy clara.
Sí, y yo creo que él ha expresado lo que sentimos todos cuando hemos visto pues y vemos manifestaciones de muchos fieles que nos muestran su sufrimiento por no ir a la iglesia, por no participar en los sacramentos, y créeme, Cristina, que yo creo que todos lo sentimos, ¿no? Pero que el dolor no ha sido solo del que no puede ir a celebrar los sacramentos, sino también de los que por las circunstancias tenemos que tomar decisiones, ¿no? En este caso, pues de cerrar los templos, ¿no?, de restringir los sacramentos con gente, ¿no?, el culto público. Esto es doloroso. Yo he dicho ya muchas veces que de las decisiones más dolorosas, creo, de mi vida ha sido esto, y esto es lo que el cardenal Omeya pues ha resaltado, ¿no?
Bueno, y el hecho de que determinada policía entrase en mitad de las misas interrumpiese las ceremonias, es asunto que él ha señalado como inadecuado, claro.
Sí, sí, sí. El hecho en sí es inadecuado y puede, y de hecho atenta contra la libertad religiosa. Que estas decisiones sean particulares, que no estén en la cabeza, es lo que él quiere pensar, ¿no?, y así lo ha expresado, que no vienen de más arriba, que no hay un plan para evitar que la gente pueda celebrar la Eucaristía, sino que son decisiones o interpretaciones de la normativa, pues que muchas veces están en exceso. Pero está claro, y yo creo que en esta tertulia que tú y yo tenemos los sábados, lo hemos dicho, no se puede cercenar la libertad religiosa, y si cumplimos las normas legales, pues nadie debe cortar, y menos en mitad de una celebración debe interrumpir para cortar, ¿no? Bueno, pues son excesos que se pueden cometer, que no son justificables, ni mucho menos, ¿no? Y esperemos pues que todo esto sean anécdotas de un tiempo que es difícil para todos.
Por cierto, antes de despedirnos, quería yo felicitarnos mutuamente por la vuelta a las misas, pero claro, esto solo va a poder ser en algunas partes del territorio nacional, porque hay otras partes importantes, partes de Cataluña, evidentemente Madrid, donde hay muchísima población y población católica que no va a poder acudir a misa el lunes porque no ha alcanzado la fase 1. Pero creo que tú en ese sentido y algunos obispos vais a introducir un cambio que sí puede suponer un alivio.
Bueno, esto es como se dice popularmente, un poco un jarro de agua fría, que se comprende por la seguridad de todos y por el bien de todos, ¿no? Pero cuando nosotros ya habíamos hecho disposiciones a favor de la vuelta al culto público, y afortunadamente la mayoría de diócesis españolas lo van a poder hacer a partir de pasado mañana, del lunes, pues en concreto nosotros no. Pero bueno, yo tengo que consultar y eso, pero con mi equipo, diríamos, de gobierno, pero a mí me gustaría un poco aliviar, porque en un principio, al ser esta zona del sur de Madrid pues muy muy castigada por el virus, fuimos muy estrictos y, bueno, algo tendremos que aliviar, porque yo creo que la gente lo necesita, ¿no? El poder acercarse a una iglesia con discreción y con seguridad.
Por lo menos abrir el templo, sí, para rezar un rato de forma privada.
Sí.
Y pues sí, eso es una gran alegría. Ginés García Beltrán, muchísimas gracias por aclararnos estas posiciones de los obispos expresadas a través del cardenal ayer, pero en definitiva, pues consensuadas entre todos vosotros. Que tengas muy buena semana.
Igualmente, Cristina, un abrazo y hasta la semana que viene.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Es un pájaro? ¿Es un avión?
¿Quién es usted?
Es
un amigo.
Christopher Reeve.
Yo la sujeto.
¿Y quién le sujeta a usted?
Todo Superman. El sábado por la tarde, en 13.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona, sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsollucigas.com o llamando al 900 400 905. Repsol, inventemos el futuro.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288 o en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
No nos podíamos imaginar que el coronavirus trajese semejante afición al cine en su versión televisiva, a las series y al entretenimiento en general en la pantalla. Querida Teresa Ecobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Es que me hace una gracia lo que
¿por
dice.
Qué?
Pues porque sí, porque es verdad que es una de las mejores formas de disfrutar en casa, en familia o estando solo, estar delante de una pantalla, trasladarte a otro mundo. ¿Cómo no va a ser eso? La posibilidad de olvidarte del confinamiento, convertirte en un superhéroe, vivir una historia en alguna ciudad que no has visitado. Pues claro, normal.
Pues vamos allá con ánimo. Por cierto, vi el documental que recomendaste en Netflix de Nina Simone, me encantó. Una obra de arte.
Una pasada.
Y sobre todo es el escrutamiento también de una mente fascinante y enferma que tienen muchos genios. Muy interesante. Pero no te voy ahora a andar con cosas del otro día. Háblame de las cosas de este fin de semana. Venga.
Antes de comenzar con los estrenos de la semana, la actualidad cinematográfica indica que le tenemos que decir a nuestros oyentes que el 26 de junio es la fecha que a priori se ha elegido para la vuelta a las salas. Por supuesto, todo lo que son los cines de verano, los autocines que estás tú solo en tu coche y que no tienes que rozarte con nadie, van a ser los primeros.
Mira,
que abrirán.
Pues las nuevas estrellas, fíjate, sí, los nichos de negocio nuevos.
Claro, es así, los nichos de negocio nuevos y en el entorno cinematográfico, ahí, así que vayan fichando, si tienen ustedes un autocine cerquita, que ese va a ser el que primero va a abrir. En fin. Los estrenos de la semana nos llevan a una ciudad de Polonia que se llama Varsovia. Cristina, ¿tú has estado allí? Seguro.
En Breslau, Breslau.
Breslovia, sí.
Sí, sí, sí.
Es que tú ya sabía yo que tú has estado. Mira, te voy a decir que yo no he estado. La película es un thriller. Se llama Las plagas de Varsovia. Es un thriller de acción, tensión.
¿Pero se llama de Varsovia o de Breslavia?
Uy, Breslavia. Es cine polaco, del mejor, hecho por un director de cine que se llama Patryk Wega, que ha estado varias veces nominado en la Academia de Cine Polaco porque hace una serie de televisión que es que te mueres de la tensión que hay. Y esta es una película que tiene mucho que ver con películas que hemos visto como Seven. Tenemos un asesino que mata cada día a las 6 de la tarde en esta ciudad de Breslavia a una persona, y también cada vez, cada asesinato que tiene que ver con los pecados capitales. Desde esta tensión y desde averiguar quién es esta persona, por qué lo hace, es una mujer policía la que anda tras las huellas de este asesino, una mujer que en realidad es una actriz que se llama Margarzota Kosuchowska, que es buenísima y guapísima, pero que le han hecho un rapao, que es la policía más dura que vas a ver en el cine. Es alucinante lo bueno que es este thriller titulado Las plagas de Breslavia.
Acordona la calle, asegura el cuerpo y sácalos de aquí.
¿Qué cuerpo?
Estaba cosido a la piel de la vaca y no podía moverse.
Este dramático día pasará a la historia de Breslavia. El puente
¡Alto, policía!
Según dice el diccionario, un terrorista es una persona que no ha conseguido nada con un proceso de negociación.
¡Cójalo!
Tú sí sabes quién lo hizo, ¿verdad?
Bueno, lo que está claro es que en la búsqueda de este asesino, a la vez aprovechan primero para enseñarnos esta ciudad, Breslavia, que debe de ser preciosa y en cuanto salgamos del confinamiento tendremos la oportunidad de ver, pero también aprovechan para hacernos una crítica contra los regímenes políticos que ha pasado este país, también el tema de la corrupción. Es muy, muy interesante este thriller de acción. Continuamos con una comedia dramática que nos llega desde Estados Unidos. Las plagas de Breslavia se puede ver en Netflix, y ahora esta comedia dramática, Espada de Confianza, se puede ver en plataformas como Movistar Plus. Es una comedia dirigida y escrita por Lynn Shelton, que es una mujer que hace cine independiente norteamericano con muchísimo éxito. Esta cinta, Espada de Confianza, recibió el premio Independent Spirit al mejor montaje. Estuvo en el Festival de Cine de Gijón y mereció el premio al mejor actor y al mejor guión, para una historia un pelín rocambolesca que nos presenta a Cynthia y a Mary, que son dos mujeres amigas que tienen que recoger una herencia de la abuela, de una de ellas que muere, la abuela de Cynthia, y le deja en herencia una espada antigua que dice que al parecer es la única prueba física que existe de que el sur ganó la guerra civil norteamericana. Total, que se ponen a ver cómo pueden vender esta espada y a partir de ahí comienza una aventura que sobre todo es dialéctica porque la forma de los diálogos, el humor desenfrenado que tiene esta película es extravagante, es divertidísima, de verdad. Espada de confianza suena así. Seguimos, Cristina, porque con
prefiero
el ritmo...
la de Breslau, ¿eh? Pero vamos, no Breslavia. Sé, yo, a mí es que me gusta el cine negro.
¿A ti te gusta el thriller policíaco? Claro que sí. Bueno, tengo sí. ahora que volver a Polonia, porque de Polonia, el 18 de mayo de 1920, nació San Juan Pablo II, que yo sé que muchísimas personas como tú, es uno de sus papas favoritos, que además... más allá de toda la labor que él realizó como pontífice, reconocen que era un ser humano extraordinario. Nació un 18 de mayo de 1920 y al hilo del centenario de su nacimiento se estrena un documental dirigido por José María Zavala titulado Wojtyla, la investigación, que se puede alquilar desde ya en salavirtualdecine.com. Un documental del responsable, realizador y guionista de documentales como El misterio del Padre Pío y Renacidos, El Padre Pío, Cambió sus vidas, dos documentales que han sido éxitos en los años anteriores. Y en este caso, Zavala, cuya historia familiar está bastante ligada a la historia de Juan Pablo II, pues hace una investigación para descubrirnos no solo la figura, la persona que había detrás de este pontífice, sino también todo lo que había detrás de los ataques que él sufrió, las investigaciones que realizó la KGB sobre él, la policía, bueno, o sea, los agentes secretos polacos, todos los micrófonos que le tenían puestos, los sacerdotes.
Es que es increíble, porque la vida de Juan Pablo II es en sí misma un thriller, ¿no? Entre la persecución de los nazis en Polonia y luego la persecución de los comunistas y el hecho de que fuese actor y que luego lo nombran papa y la pista búlgara, bueno, es que es una cosa tremenda.
Pero es que yo hay cosas, bueno, es que yo lo de los sacerdotes disfrazados que había a su lado poniendo micrófonos, o sea, era una cosa tremenda que efectivamente luego descubrieron que no había nada, lo que sí había era una persona hiperinteligente, una persona con una empatía brutal y que fue capaz de derrocar regímenes, o sea, es una cosa espectacular, sin duda, una aproximación más que interesante a esta figura que tenemos que ver todos y sobre todo la gente que desconozca la figura de San Juan Pablo II. Suena así esta cinta de José María Zavala.
Todas las personas que han estado en algún recorrido de Juan Pablo II me dicen que en el momento en el que él pasaba, los veía a ellos.
Me miró a los ojos y en ese momento creo que dejé de ver a Juan Pablo II. Yo vi la mirada de Dios.
Cinta que está disponible en salavirtualdecine.com y acabamos con una recomendación que, tengo que decirlo, es la película de Navidad favorita de mi madre, curiosamente.
Ah, no me digas, la de 13 Televisión.
Sí, efectivamente, se titula Jungla de Cristal, una película...
Hombre, ¿es un clásico, la jungla de cristal?
Ya te digo, pero es que es la cinta de Navidad, Navidad favorita de mi madre, porque la gente
¿pero
no se
por
da
qué?
Cuenta. Porque tiene lugar en Navidad, las tres primeras partes de esta cinta tienen lugar en Navidad. Es verdad que no lo vemos porque estamos hablando de una película que fue un éxito en los años 80 del creador de Depredador, John McTiernan, nominada 4 veces al Oscar por efectos de sonido, efectos visuales, montaje. Es decir, no estamos hablando de que era una full de película, era una gran película, una cinta que contó con un guión espectacular y una fotografía de Jean de Vos, y sobre todo una película que llevó al estrellato a un gran actor, un actor de cine de acción increíble, que era Bruce Willis, después de haber tenido el éxito de Luz de Luna.
¿A qué hora lo ponen en 13 Televisión? Porque esto me lo
hoy,
voy a...
a las 10 de la noche. Tú vas a hacer una incondicional, como mi madre, ahí puesta, ya te veo. Bueno, pues vamos a encontrarnos con una serie de personas que están metidas en un edificio, un policía que va a intentar rescatarlas, incluido a su mujer que esté ahí, de las manos
sí,
de unos
es la típica trepidante de acción, de tiros y peligro que entusiasma, que no supone mayor compromiso mental y que a las 10 de la noche es perfecta, Teresa Cobo.
Buen fin de semana a todos.
Igualmente.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora, echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora, vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora, vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.